Cuando alguien mueve su casa, la casa de otro se mueve.
Mover puede ser abrir o puede ser cerrar.
Puede ser construir o puede ser derribar.
Puede ser, pero en cualquier caso, mover siempre tiene que ser cambiar.
Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde.
Gente que mueve su casa. Estación El Mundo, la revista para encontrarnos aquí y más allá.
Saludos amigos, amigas que nos escuchan en América Latina y en España. Bienvenidos a este encuentro con la gente que mueve su casa en Estación El Mundo. Hoy vamos a acompañarles Abner Lobos en Argentina, Susana Albarrán en España, Sandy Chávez en Ecuador, Alison Lébano en Perú, Javier Barrios, Ninoska Romero y quien les habla, María Cianci en Venezuela.
Viejita.
Viejita.
Mamá.
Mamá.
Mami.
Madre.
Madre.
Cartas, teléfono, correo electrónico, fotografías. Si pudieran hablar, nos contarían muchas historias de padres y madres, hijos e hijas que sobreviven venciendo las distancias. En los próximos minutos conoceremos historias que demuestran que el amor de una madre no conoce fronteras.
Les juro que por mis hijos el amor que siento es muy grande, pero ellos mismos me han dicho que no hay como el de la madre. Mis hijos son mi esperanza, tal vez mi continuación. Mi madre fue mi enseñanza y mi eterna bendición. Todo el que tiene una madre vive lleno de bondad, del amor y la humildad, y que de algo está seguro, que no hay corazón más puro que el corazón de una madre. Todo el que tiene una madre.
Hace un tiempo, Daniel Alejandro dejó a su mamá Verónica Trenard en Venezuela.
Viví esa experiencia hace 2 años atrás. Mi hijo, por cuestiones de estudio y por no conseguir la apertura para continuar aquí estudios en su área, se fue hacia España buscando otro futuro. Y bueno, como familia vivimos una experiencia bastante fuerte, emocionante, con mucha incertidumbre que podríamos conocer.
Verónica sintió que la unidad de la familia se ponía a prueba con el acompañamiento de Daniel en su despedida.
Como familia, tanto su papá como yo, esto lo hablamos, lo dialogamos, pero teníamos mucha incertidumbre, a la vez dándole mucha fuerza. Pero el momento de la despedida fue algo bastante fuerte, porque iba solo, fuimos al aeropuerto, él y nosotros y sus hermanos, y fue una despedida como que bastante emotiva, muy emotiva, por ambos lados, ¿no? Pero sentía que él también tenía como temores yendo hacia otro continente. Se iban pensando cómo vivía, cuando aquí era de noche, ya era de día, si nos llamamos así como unas horas intermedias que pudiéramos estar. Tratamos de ubicar y el horario, tenemos un reloj con el horario de allá para poder ubicar los tiempos con él.
A pesar de las distancias, los corazones seguían unidos, compartiendo alegrías y emociones.
Cuando él mandaba su foto, el compartir con las otras personas, inclusive salió en la prensa porque hicieron un trabajo de en el mar, y, es decir, recoger las tortugas, y a él le tocó, como cosa de Dios, le tocó lanzar la primera tortuga al mar y salió en la prensa, porque usted todo eso nos los mandaba y nosotros nos hemos sorprendido que siendo él tan poco tiempo en un país, había sido el que le hicieron la entrevista, le tomaron la foto, y era, creo que era uno de los, porque era voluntario. Él, como no podía trabajar, entonces, aparte de sus estudios, se metió a voluntario. Entonces, siendo voluntario, sí, eso fue muy emocionante para todos.
Para Verónica, el diálogo y el apoyo es lo más importante para los hijos que emigran separándose de su familia.
Que el diálogo no se puede perder. Por miles de circunstancias, lo que sea, el diálogo tiene que permanecer y vivir, porque eso es lo que nos va a llevar a que estemos cercanos a ellos. Y buscar los medios, lo primero es el diálogo, y acompañarlos y apoyarlos, pero un apoyo de consciente, con unos pies bien puestos sobre la tierra. Así que tomar decisiones de que tienes que regresarte o hay que apoyarlo para que continúe, apoyar ahí, pero mediante el diálogo. Ese diálogo Es decir, hay que hacer ese apartado que a veces uno hace para otras cosas, para esa comunicación con el hijo.
A Verónica le parece que su hijo Daniel Alejandro nunca volvió a ser el mismo.
Sí, yo creo que cambió y le aportaron mayor fortalecimiento en sus valores, en toma de decisiones. Y bueno, y a raíz de eso, siguió en la búsqueda y donde ya está, y está en el área de la docencia.
Mimi Bringel le contó su historia de mamá que ve partir a su hija, a nuestro compañero Abner Lobos, en Argentina.
Estamos con Mimi Bringel, una mamá argentina que vive en Viedma, en la Patagonia argentina. Y digo una mamá argentina porque tiene una hija en España. ¿Cómo te va, Mimi?
¿Qué tal?
¿Cómo estás? Mimi, ¿cuántos años hace que se fue Carolina, no?
Sí, Carolina hace 3 años que eligió de alguna manera, porque la situación del país no era propicio para que ella trabajara en lo que es el arte, eligió de alguna manera ir a vivir y hacer experiencia en Madrid. Así que hace 3 años que vive allá.
Está en Madrid, según me decías, ¿no?
Sí.
¿Qué cosas hace en Madrid? ¿A qué se dedica en Madrid?
Bueno, hace diversas actividades. No le ha resultado fácil todo este tiempo. Creo que este ha sido el año que ha estado más tranquila porque, bueno, por sus problemas de papeles. Al principio tuvo que hacer diversas actividades, como por ejemplo trabajar de camarera, uh-huh. Haciendo promociones o trabajos por teléfono, que no recuerdo cómo es que se llama ya. Y bueno, ha ido pasando por distintas actividades que le han permitido sobrevivir. Ahora está, como te decía, está prácticamente de licencia porque ella está en el Teatro por la Identidad, trabajando con el prestigioso actor argentino Manuel Callao y otro grupo de gente, y bueno, está estudiando también piano, pero como ya está próxima a tener su bebé, está en una etapa de descanso en Europa, las mamás pueden hacer eso de alguna manera, esperar a su bebé tranquila. Bueno, tiene una pareja maravillosa que también tiene el bienestar y digamos...
¿Es español?
Él es español, sí.
Ajá. ¿Y la mamá, acá en la Argentina?
Sí.
¿Cómo siente la ausencia de la hija?
Es fuerte que se vayan los hijos, que dejen el nido, que vuelen. Uno los trae al mundo para hacerlos libres. Pero cuando el hijo vuela, bueno, causa un poco de desplume en la madre. No es fácil tenerla tan lejos. Uh-huh. Y como madre, bueno, más que ya está ahora por tener un bebé, te sacude un poco, ¿no? No estar, no acompañarla en lo que a uno le gustaría, en el tiempo que a uno le gustaría. Igual nos mandamos fotos, nos mandamos el avance, la comunicación, vos sabés que es grande y bueno, te permite chatear o mandar mensajes, sacar la foto y enviársela ya claro. O ella. O sea, estamos al tanto de cómo va la pancita.
Mimi, ¿algún momento duro, complicado de esta ausencia de 3 años de tu hija?
Sí, ha habido momentos muy duros, complicados, desde acá y desde allá, cuando ella no estaba bien, cuando estaba solita, cuando tuvo algunos problemas con la residencia, cuando estaba ilegal en el país, ilegal en el sentido que se había terminado la visa y tenía que seguir trabajando con trabajos, como por ahí es el trabajo de moza, con trabajar hasta tarde y sacrificado, y a su vez correr a la escuela de teatro, donde uno se siente lejos y quiere abrazar al otro para poder contenerlo, ¿no? Tampoco tenemos tantos recursos como para estarle mandando dinero, o sea, son momentos difíciles. Y también un momento difícil fue cuando la hermana Lorena acá perdió un embarazo y tuve que darle la respuesta, contarle a Carolina lo que había pasado. Y bueno, es muy, muy fuerte sentir llorar al otro y no verle la cara o no poder abrazarlo.
Carolina viene, ¿ha venido alguna vez desde España? ¿Está por venir o pensás viajar vos?
No, vino, ha venido bastante seguido a partir que regularizó ella al casarse con un español. Automáticamente, cuando llevó todos los papeles, automáticamente vas a tener el mismo derecho prácticamente que una ciudadana española. La última vez que vino fue en febrero, se fue en febrero, pasó parte del verano acá. Ahora voy yo en junio, porque van a ser Iván, que es su hijito, y el de Igor, obviamente. Entonces, vamos a acompañar este momento tan grato para la familia. Y bueno, uno dice, bueno, si está lejos, está muy lejos, no la puedo ver muy seguido, pero está bien, y lo que un padre quiere es el bienestar de sus hijos. Y bueno, por ahí, quedarse un poco con las ganas de o manejar el tema de la angustia, ¿no? En las madres creo que manejar el tema de la angustia es esencial.
Bueno, vos algo sabés de esto, porque la situación de migrante te ha acompañado durante toda la vida. Con tu familia, muy joven, tuviste que emigrar en la época de la dictadura militar a México, y ahora le toca a tu hija. O sea, es una experiencia que un poco conoces.
Y es muy fuerte, porque el desarraigo es tremendo. Los afectos son también... tenés mucha necesidad por estar en esa condición de los afectos. Y tenés que abrir tu cabeza y también tu corazón para aceptar la cultura del otro. Y por ahí hay momentos en que tenés que dejar tu cultura en un rinconcito para poder asimilar la del país donde te dio, y gracias a México eternamente, voy a estar agradecida porque nos dio espacio, tenemos un hijo mexicano, pero es fuerte.
Bien, Mimi, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros y que nos hayas contado esta historia.
Oscar Reyes tiene 10 años, vive en España desde noviembre del 2004. Solo ha visto a su mamá una vez en ese tiempo. Javier Barrios, nuestro compañero en Caracas, tuvo un contacto con Oscar.
Bueno, estamos con Oscar Reyes en España, directamente en una conexión con España. Oscar Reyes, ¿cómo estás?
Muy bien.
Oscar Reyes, ¿dónde estás viviendo en España?
En Barcelona.
¿Cuál es el nombre de tu mamá, Oscar?
Belkis María Reyes.
¿Y por qué te fuiste a España, Oscar?
Por mi abuela, que quería estar conmigo, y también que mi abuelo, que quería que me viniera.
¿Y tú, en el momento que te dieron la noticia, cómo te sentiste? Que te dijeron que te ibas a ir a España y tu mamá se quedaba en Venezuela.
Lo tomé un poco, no sé explicarlo, como más o menos, bueno, muy bien, porque iba a estar con mi abuela muchos años que no la veía, y por eso.
¿Y qué pensabas el hecho de que tu mamá se quedara sola aquí en Caracas?
Muy mal, lo tomé muy mal.
¿Te sentiste triste?
Sí.
Ok, ¿se te arrugó el corazoncito?
Sí.
Ajá, ¿y ahora cuánto tiempo tienes en España?
Unos 6 meses.
¿Y los primeros días cómo te sentiste?
Un poco extraño.
Un poco extraño. ¿Y extrañas a tu mamá?
Sí, mucho.
¿Te gustaría que tu mamá se fuera a vivir contigo allá?
Sí.
Oscar Reyes, ¿tú crees en Dios?
Sí.
¿Y en la noche le rezas al angelito y a Dios?
Sí.
¿Y qué le pides? En tus oraciones, ¿qué le pides a Dios?
El Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga Dios a tu reino. Hágase su voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén.
Imagina por un momento que te está escuchando tu mamá. ¿Qué le dirías a tu mamá?
Que la quiero mucho, que la extraño. Aquí, que me siento así mal, aquí... Y entonces, no sé, me siento muy mal porque no estoy con ella.
¿Y cómo te sentirías bien? ¿Qué tendría que pasar para que te sientas mejor?
Que ella viniera.
¿Y qué te dice tu corazón?
Que mi mamá esté pronto aquí.
Bueno, Oscar Reyes, muchas gracias. 10 añitos, está en España. Es un venezolano chiquitico que está en España. Muchas gracias.
Están por aquí, cruzaron el mar.
Estamos escuchando Estación El Mundo.
Del total de las migraciones, se estima que un 40% son mujeres. Mujeres que buscan una vida digna, nuevas oportunidades. Mujeres que en muchas ocasiones también son madres y únicas responsables de sus hijos e hijas.
Detrás del miedo y el dolor.
Rosario Ricardo es una madre que dejó Colombia para ir a Venezuela con sus hijos.
Vivimos añorando algo.
migrante hace 25 años en este país. Llegué con mis hijos, el cual me acogió y me siento muy feliz de estar aquí. Ser madre y en las condiciones que yo vine a este país con mis tres hijos, de ser, sino salir de tu tierra con tus hijos pequeñitos, es fuerte, pero hay que tener conciencia de que los hijos son prácticamente son de la madre, porque hay padres, no vamos a decir todos, pero a mí me tocó, y traje mis hijos y he echado para adelante, tengo mi casa, gracias a Dios, trabajé y todavía trabajo, terminé, o sea, crié mis hijos, y todavía, bueno, ellos son mi familia, porque, ¿sabes qué es doloroso? Que uno tenga a su mamá, bueno, fuera, ¿no? Yo he pasado, no tanto momento, yo pasé hambre, como tú menos tienes idea. Mira, ¿sabes una cosa? Que estando Ramiro pequeño, yo tenía a Moisés pequeñito, y ese día de la madre, no tenía nada que darle de comer a mis hijos, nada. Y eran las 10 de la mañana y yo no le había dicho a Moisés ni el tetero. Y yo me arrodillé en el cuarto y me puse a llorar y pedirle a Dios. Porque era un día especial, me día de la madre y yo no tenía nada que darle de comer a mis hijos. Y me dijo Ramirito, me dijo a mi mami, ¿por qué llora? Y le dije, mami, pues no tengo nada que darle. Y dice, mami, yo no tengo hambre. Lloré más. Es fuerte. Y me acuerdo yo que en eso llegó un amigo y me dice, ¿qué fue, Rosario? ¿Cómo estás? Bien, me sequé las lágrimas, bien, ya está. ¿Y cómo está por aquí? Bien. Y me dice, ¿y muchos regalos? Y digo, no, nada. ¿Sabes qué me llevó? Una yuca y un pescado de regalo.
Detrás de los que no se fueron.
Le ha tocado vivir momentos difíciles.
Detrás de los que ya no están.
Y claro, mi hijo tuvo 7 meses en diálisis. Vuelvo y te repito. Y entonces, cuando el doctor me dio el diagnóstico, me dice, Ramirito, mami, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Decirle la verdad a Carlos. Mami, se la vamos a decir, cierra la puerta y vamos a meternos los tres. Le dije, Carlos, mira, tienes esto y esto y esto y esto. Así que yo dependo de ti, no tú de mí. Si tú aceptas esto, lo acepto yo y vamos para adelante. Y tú no estás solo. Aquí está Carlos, está Ramiro, estás tú, está Ramiro y estoy yo. Y estamos en Venezuela, le dije yo. Yo no, tú vas a echar para adelante. Y me paré ahí y le dije, Dios mío, estas palabras, se las digo, Dios mío, ya yo sé lo que es esto, lo que me espera, porque yo sé lo que es la pérdida de un hijo. Pero te voy a decir algo, si mi hijo se va a curar, dame fuerza, y si te lo vas a llevar, llévatelo, pero no me hagas sufrir, no quiero sufrir más. Y me lo dejó, y eché para adelante, porque lo sentí así. ¿Por qué? Porque si él aceptaba su enfermedad, nosotros podíamos seguir luchando. Pero si él se me... La fuerza mía era él, no yo para él. Él para mí. ¿Sí?
Detrás de todos los gobiernos, de las fronteras y la religión, hay una foto de familia.
En ningún momento me he sentido sola, y que eso también me lo he ganado yo, porque yo también he portado bien, porque uno para irle bien tiene que portarse bien. Mira, yo tuve mucho o tengo apoyo todavía, mira, con la medicina de Carlos. Mi hijo nunca me le ha faltado una pastilla, y eso es un tratamiento costoso, y mi hijo nunca me le ha faltado nada.
Pero Rosario tiene esperanzas.
Y le digo a todas las madres que tienen sus hijos, que estén enfermos, que no se desmayen, que tengan fe en Dios y echen para adelante. Pero que nunca se pongan la mano en la mejilla, que es malo, ni en la cabeza. Para adelante. Y con fe. Sobre todo la fe y amor.
Hay una foto de familia.
Para un hijo y una madre que están distantes, es importante una comunicación a través de las cartas, correo electrónico y teléfono. Las compañeras en Ecuador y España hicieron posible ese sueño de encuentro.
Dejamos los micrófonos a doña Blanquita Páramo y también está su hermano Héctor con su sobrinito también, ¿no es cierto? Están ellos aquí. Les dejamos los micrófonos entonces para que conversen. Doña Blanquita, don Héctor, y tú pueden hablar con Nancy, pueden comunicarse. Les dejamos a ustedes.
Bueno, Naya, ha sido... Primeramente te deseo un feliz Día de las Madres a distancia. Y también quiero pedirte que por favor le digas a Yoconda que parte mía y del hijo le deseamos un feliz día. Lo único que te puedo decir es que aquí simplemente te extrañamos, como a todas las familias ecuatorianas extrañan a sus seres que emigraron. Cuídales a mis sobrinos, te pongo a mi hermano. Saludo cordial para ti, mi sobrino.
Nancy, solo te pido, con el inmenso amor de madre que te tengo, te deseo de todo corazón, en este día domingo, que es el día tan precioso, el Día de las Madres, que pases bien, en unión de Cecita, de Jessy, que tengas un feliz día, con el corazón tan grande que te tengo a ti, mija. Yo quiero que quizás algún día nos podremos volver a reencontrarnos, a estar juntas, poder conversar, poder hablar, poder reírnos, llorar las dos, conversarnos, todo lo que nos ha pasado en este tiempo que tú estás tan lejos. Pero yo sí, mija, lo único que sí te pido, como yo te he dicho muchas de las veces, que quiero irme a estar contigo. No quiero quedarme aquí, Nancy. No quiero, solo te pido eso como madre. Y te extraño mucho, te quiero mucho, mija. Regresa.
Mami. Mamita.
Mande, mija.
Que yo estoy bien aquí. Que, bueno, yo también le deseo de todo corazón que el día domingo... que tenga el mejor de sus días. Yo sé que no está pasando pues bien, pero hay que seguir adelante. Yo siempre le he dicho que pues tenemos que seguir adelante y Dios me ha dado la oportunidad de estar aquí en este país para poder salir adelante y de alguna manera poder ayudarles a ustedes, ¿no? Así es que, como siempre le digo, no quiero que estése llorando, quiero que estése tranquila. Y que nosotros estamos bien aquí, tenemos, dando gracias a Dios, salud, trabajo, estoy aquí con mis hijos, ¿qué más puedo pedirle a la vida?
El padre Jean-Pierre Wissenbach, que vive en un sector popular de Caracas, trabaja con comunidades y con muchas madres. Nos regaló esta reflexión.
Una frase que se repite mucho y con razón es que todos los días debieran ser el Día de la Madre, de recordar lo que todos les debemos a ellas, su dedicación por los hijos. Y en ese sentido le damos gracias a Dios de la fuerza que tiene ese instinto maternal, que yo creo que es el más fuerte de todos los instintos en caso de confrontación. Las madres pasan un momento difícil, el momento en que los hijos se van. Algunas pueden tener incluso la tentación de retenerlos, y nosotros vemos la generosidad que ellas tienen. Eso me hace pensar a mí en la Virgen María, que nos dio a su Hijo Jesucristo con toda generosidad. Yo les deseo lo mejor en este día. Yo pienso, por ejemplo, en esas madres que son madre y padre, que trabajan fuera del hogar, que incluso algunos hijos piensan, a mí mi mamá no me quiere. ¿Y por qué no te quiere? Porque se pasa todo el día fuera y esa mujer está trabajando por él. O pienso en esas mamás que tienen la suerte de estar en la casa, que cocinan para sus hijos, y ahí viene la expresión, que no haya yaca como la de mi mamá. Pienso, por ejemplo, en esas mamás que son mamás también de sus nueras, que son buenas suegras. Yo gozo cuando le oigo a una persona, no, mi suegra ha sido como una segunda mamá para mí. Yo quiero felicitar a esas mamás que estimulan a sus hijos en los estudios.
Esta es Estación El Mundo. Gracias al apoyo de periodistas y migrantes en América Latina y Europa. También agradecemos a Mario Pérez, quien nos acompañó musicalmente. Saludos a todas las emisoras que nos transmiten en América Latina y España. Nos encontraremos a esta misma hora la próxima semana. Y nos despedimos con este regalo musical.
A vos te agradezco, madre, que por mí te preocuparas. Sin un hombre me arrullabas, lo que no hacía mi padre. A mí siempre me buscabas y ahora es que me doy cuenta que siendo yo un sinvergüenza por ti siempre llorabas. Todo el que tiene una madre vive lleno de bondad, del amor y la humildad, y que de algo está seguro, que no hay corazón más puro que el corazón de una madre. Todo el que tiene una madre vive lleno de bondad, del amor y la humildad, y que de algo está seguro, que no hay corazón más puro que el corazón de una madre. Con lágrimas en los ojos y un nudo aquí en mi garganta, yo te canto, vieja santa, porque tú eres mi tesoro. Perdóneme que le diga a usted, mi querido amigo, llévala siempre contigo y que Dios te la bendiga. Todo el que tiene una madre vive lleno de bondad, del amor y la humildad, y que de algo está seguro, que no hay corazón más puro que el corazón de tu madre.
Cuando alguien mueve su casa, la casa de otro se mueve.
Mover puede ser abrir o puede ser cerrar.
Puede ser construir o puede ser derribar.
Puede ser, pero en cualquier caso, mover siempre tiene que ser cambiar.
Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde.